Esta mañana, hermanos, quiero compartirles algo que el Señor ponía en mi corazón y tal vez va a ser un poco continuación de algo que les compartí hace unos días que estuve aquí con ustedes. Y es algo sobre el capítulo 24 y 25 de Mateo. Creo que estamos de acuerdo que estamos viviendo los últimos tiempos, amén. Es muy obvio. Y gloria a Dios por eso. Estamos acercándonos al reino del Señor, al tiempo de su venida. Amén, hermanos. Se alegran por eso. Que el Señor nos saque, ¿verdad?, de este mundo, de este sistema pecaminoso que nos estorba tanto para servir al Señor. Pero pronto nuestra redención está cerca, hermanos, y pronto el Señor vendrá. Amén. Entonces, ahí en el capítulo 24 y 25, el Señor da un discurso y nos dice claramente que el día y la hora de su venida nadie lo sabe. Pero Él le da muchas señales y muchas, sí, señales principalmente. Y Él aquí da un discurso. Es un mismo discurso, Mateo 24, 25, y Él nos muestra muchas señales. Pero aparte de las señales, también nos muestra la clase de gente que habría en ese tiempo. También nos muestra la condición del pueblo de Dios. Obviamente, el Señor quiere que veamos y que nos identifiquemos con las personas del lado correcto. Yo les compartí la vez pasada que algo que vemos claramente en estos dos capítulos es que el Señor nos muestra dos bandos, dos clases de personas. Desde el 24 hasta el 25, vemos que, por ejemplo, al principio del 25 se muestran las 10 vírgenes. Son 5 de una clase, 5 de otra clase. También al final del 24 dice que habrán 2 en el campo, uno será dejado y uno llevado. También nos dice que los días de la venida del Señor serán como los tiempos de Noé. Obviamente se marcó, ¿verdad?, un grupo que fue destruido y lamentablemente fue la mayoría, pero hubo un grupo pequeño, un remanente que fue salvado. Entonces podemos ver ahí que los que fueron destruidos con el diluvio, pero hubo un grupo pequeño que fue salvado, que fue Noé y su familia. Y así sucesivamente. Encontramos también en ese contexto la parábola de los talentos. Y hay siervos fieles, siervos infieles. Al final del 25 vemos también que el Señor le llama a los dos grupos y los divide entre ovejas y cabras. Fíjense, esto es un poco fuerte, ¿no? Pero el Señor muestra claramente dos caminos, dos formas de vida. Y obviamente dos destinos. Y ahí al final del 25, hablando de las ovejas y las cabras, Él dice claramente, Él menciona también la mano derecha y la mano izquierda. Y los que están en la izquierda, dice que su destino es el infierno. Entonces, hermanos, vemos que hablando del tiempo del fin, el tiempo en que vivimos, hay dos caminos y cada uno de estos de estas historias aquí nos muestran precisamente eso. Ahora, yo quiero ver con ustedes por unos momentos unos pensamientos con respecto a la parábola de los talentos que menciona aquí el Señor en el contexto del tiempo del fin. Él está hablando de las señales de su venida. Él está hablando de cuál debiera ser nuestra actitud en estos días y cuál no debiera ser. Por ejemplo, en el contexto de las vírgenes, Él dice que debemos estar atentos, atentos. Ese es el mensaje. Hay 5 de ellas que no fueron prudentes, fueron insensatas, descuidadas, no estuvieron atentas. Y así cada uno de estas historias nos dan detalles. Ahora, quiero ver con ustedes algo acerca de esta historia. Y vamos a leer ahí en Mateo 25, del verso 14 en adelante. ¿Están por ahí? ¿Cuántos están aquí? Digan amén. Ahí está, muy bien. Amén. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Amén. Esto es como el reino de los cielos. Es lo que estamos esperando, la manifestación del reino del Señor. Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Entonces, claramente nos dice aquí que él está hablando de dinero. Les entregó sus bienes, dice, y aquí claramente dice que él les dio dinero, les dio dones. Después de mucho tiempo, el verso 19, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Creo que hemos oído muchas veces o leído muchas veces esta parábola. Y creo, hermanos, que es para nosotros en estos últimos días. Él está dando señales a los discípulos acerca del fin del siglo, acerca del fin de los tiempos. Y como les digo, aquí mismo el Señor menciona que les dio dinero, y solo quiero hacerles un cálculo, porque realmente el Señor aquí les está dando mucho dinero, mucho. Si leemos solo que le dio 2 talentos, le dio 5 talentos, 1 talento, pero realmente, hermanos, lo que Él les está dando es mucho dinero. Un talento no era realmente una moneda en sí o dinero en sí, sino que era por peso. O sea, sí era dinero, pero no era como los lempiras, ¿verdad?, que ustedes usan aquí. Más o menos, en el dinero de hoy, antes la gente ganaba denarios. Un denario no era una moneda exacta, sino el salario de un día. Lo que alguien ganaba en un día se le llamaba el denario. Ahí en Guate decimos el jornal del día. Ustedes usan también esa palabra, ¿no? El jornal. Un jornal, y a veces varía, pero hay mínimos, ¿verdad? Entonces, en el dinero de hoy, más o menos, no es en todos los países, pero para tener un estándar, para decirlo en dólares, el jornal, lo mínimo que alguien gana hoy en día son $83. Y así fueran todos los países de Latinoamérica también, ¿verdad? Pero para poner un estándar, que el dólar es una moneda mundial, ¿verdad? Entonces, un talento más o menos tenía 6,000 denarios. Y si usamos esa base para la traducción que tenemos aquí, más o menos el que recibió 5 talentos recibió $500,000. O sea, perdón, $500,000, él es el que recibió un talento. O sea, podemos decir, ah, sí, pobrecito, solo un talento le dieron, ¿verdad? Pero aunque era un talento, era mucho dinero. Este hombre, el jefe, el señor, le dio sus bienes a estos siervos. Entonces, el que recibió dos talentos, recibió $1,000,000. Y el que recibió 5 talentos, recibió $2,500,000 en el dinero de hoy. Ese es mucho dinero. Ustedes pueden hacer sus cálculos, les estoy dando así a grosso modo. Pero, ¿por qué les estoy mencionando esto? Porque podríamos decir que tal vez no hemos recibido mucho de Dios. Y sí, hay otros que han recibido más. Y vamos a ver que no es porque Dios tenga acepción de personas. Pero todos hemos recibido algo. Algo. Y ese algo no necesariamente es sin valor. Por lo menos hemos recibido nuestra salvación. Y eso, hermanos, no es barato. Nuestra salvación costó la sangre del Cordero. ¿Me están oyendo? La sangre del Cordero, el Hijo de Dios. Es por eso, hermanos, que el Señor usa estas cantidades para que sepamos que cualquier cosa que el Señor nos haya dado no es sin valor, tiene mucho valor. Dios no tiene acepción de personas, es bastante. Amén. Entonces, la Biblia nos explica por qué es que a algunos les da más que otros. No es que Él tenga acepción de personas. Y en Efesios capítulo 4, Él explica un poquito. Si quieren, vamos ahí. En Efesios capítulo 4, y en el verso 4 dice: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de nuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O todos hijos o todos entenados, decimos en Guate. Sí, así es. Él lo llena todo en todos. Es un mismo Señor. Una fe, una esperanza, un bautismo. Él es nuestro Padre, el Padre de todos. Pero el verso 7 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Y en el verso 8 dice que Él es el que ha dado los dones. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Fíjense. Entonces, Él nos da dones según la gracia de cada uno. Es obvio cuando vemos el mensaje del Señor que estamos en un proceso de crecimiento. Hay diferentes grupos, ¿no? El apóstol Juan dice claramente que hay niños, hay jóvenes y padres. Entonces, Él nos da los dones en la medida de la gracia, según la medida del don de Cristo. Entonces, Dios no tiene acepción de personas. Eso no significa que todos van a recibir lo mismo. Todos hemos recibido algo del Señor. Y por eso les menciono estas cantidades, porque aunque podamos decir, ay, es que yo solo tengo un don, eso es lo máximo que podemos recibir. Eso es lo mejor de Dios para nosotros. Eso es lo mejor que el Señor tiene para nuestras vidas, según la medida, según la gracia que hemos recibido de Dios. Amén. Entonces no menospreciemos lo que el Señor nos ha dado. Ahora, por decirlo así, como les mencioné anteriormente, cada una de estas historias aquí en capítulo 24-25 nos muestran un aspecto del reino. Cuando empieza a hablar de las vírgenes, dice, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes, y Él nos da un aspecto del reino ahí. Cuando habla de las cabras y de las ovejas, Él también nos da otro aspecto del reino. Entonces, por decirlo así, esta parábola nos muestra el aspecto de números en el reino, cantidades, producción o reproducción, elementos, provecho, ganancias, beneficio, otro aspecto del reino. Entonces, él inicia diciendo que así como sucede en esa parábola, así es el reino. En otras palabras, él está diciendo, yo aquí quiero mostrarles a ustedes un aspecto que es importante para mí, principalmente en estos últimos tiempos, hablando de las señales del tiempo del fin, este aspecto es muy importante. Así será el reino, dice él. Y esta parábola tiene que ver con dinero, con dones, con producción, con beneficios. Fíjense, como miembros del reino de Dios, hermanos, hemos recibido algo. Y eso que hemos recibido debemos multiplicarlo. Multiplicarlo. Traer algún beneficio al reino de Dios. Producir algo. Amén. Producir algo. O sea, el Señor nos está llevando al punto que no solo es de recibir. Venimos delante del Señor a veces, como decía el hermano, solo a pedir, ¿verdad? Pero muy interesante cómo el Señor nos invitaba a iniciar esta mañana. También podemos dar. Y hoy queríamos darle gracias. Así empezamos esta mañana, dándole gracias. No solo de recibir. Esta parábola nos muestra el hecho, hermanos, de que el Señor sí quiere recibir algo de nosotros. De hecho, Él nos da dones, como vemos en esta parábola, para que reproduzcamos, para que traigamos beneficio, para que traigamos fruto. Amén. Entonces, ¿qué clase de cristianos somos? ¿Somos un cristiano que está multiplicando el cristianismo? ¿Somos un evangélico que está multiplicando el evangelio, esparciendo el evangelio? Hay personas que están conociendo a Jesucristo por causa de mi trabajo y esfuerzo. No sé cuál sea la respuesta que vamos a darle al Señor esta mañana, pero quiero que sepamos, hermanos, que como siervos de Dios, el Señor espera que cuando Él regrese, podamos entregarle algo o alguien. Amén. Esta parábola nos muestra la importancia, hermanos, de tener en nuestro corazón el deseo de responderle al Señor. Miren cómo llegaron los primeros dos siervos. Señor, tú me diste 5, aquí tienes otros 5. ¡Qué gozo! Señor, tú me diste 2, aquí hay otros 2. Y el Señor entra, ¡qué bien! Lo recibo. ¡Qué gozo en el corazón del Señor, del amo! Y es obvio, es muy claro la frustración que había en el corazón de este amo, de este Señor, cuando llegó el tercer siervo. Y es triste decirlo de esa manera, pero Él dice, así es el reino de los cielos. En mi reino hay 2 clases de personas. Hay personas que traen beneficio al reino. Hay otras personas que, lejos de traer beneficio, están sustrayendo del reino. Y eso nos confronta, hermanos, pero a la vez también puede, y esa es mi esperanza, que esta mañana salgamos animados de aquí. En mi corazón, yo no quiero ser como este siervo. Pero el Señor nos llama a examinarnos. ¿Qué estamos produciendo para el reino de Dios? ¿Cuál es el beneficio que el Rey tiene con tenernos a nosotros aquí hoy? Ah, no, pero yo pensaba que yo iba a recibir de Él. Sí, Él ha dado dones a los hombres. Y el primer don y el más valioso es el don de la salvación. Él nos ha redimido. Cosa que no merecemos, hermanos. Por nuestros pecados merecemos el infierno. Pero Él nos ha dado el don gratuito de la salvación. Amén. Entonces, los tres siervos nos hablan de tres niveles en la vida cristiana. Pero muy interesante que a los tres niveles el Señor les da algo. Significa que aunque seamos niños espirituales, podemos ser de beneficio para el reino. Si ya crecimos un poquito en la gracia del Señor, podemos ser de beneficio para el reino. Y si ya hemos alcanzado algún otro nivel, igual podemos traer mucho beneficio al reino de los cielos. La Biblia nos habla de niños, jóvenes y padres, pero a cada uno se le demanda de acuerdo a su nivel. Él no nos va a pedir más de lo que podemos. Él nos va a pedir de acuerdo a la gracia que Él nos ha dado. Entonces, hermanos, todos somos deudores del Señor. Todos somos deudores del Señor. Amén. Una forma práctica para entender esta verdad es cuando hacemos o repasamos la comparación que el Señor hace entre nosotros y los árboles. ¿Recuerdan? Esa es una forma fácil de comprenderlo, ¿no? Él compara nuestras vidas con árboles. Es más, Él nos dice que somos su plantío y tal vez no vamos a ver todas las escrituras que hablan de eso porque hay muchísimas. Ustedes las pueden repasar. Pero hay muchas escrituras donde el Señor nos compara con árboles. Y obviamente Él quiere que seamos árboles ¿qué? Que den fruto. Sí, para eso Él siembra su plantío. No solo para... Bueno, hay árboles para sombra también, ¿no? Pero es obvio en la Biblia, hermanos, que Él sí quiere fruto, ¿verdad? Como en el Salmo 1, el verso 3, Él nos compara con árboles y dice que vamos a ser árboles que den fruto constantemente si estamos en el río del Señor. Amén. Pero es obvio, hermanos, en la Biblia que Él sí quiere fruto de nuestras vidas. Como en Proverbios 11, si quieren, no vamos a leer todos los versos, pero tal vez solo algunos para... Amén. ¿Están aquí todavía, hermanos? El Salmo, perdón, Proverbios 11, el verso 30 dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ah, muy interesante aquí. Él está relacionando no solo nuestras vidas con árboles que dan fruto, pero también Él relaciona el fruto con ganar almas. Eso es muy interesante, pero Él sí quiere que nosotros demos fruto. Uno de los discursos más fuertes sobre esto lo encontramos en Juan capítulo 15. Creo que ustedes lo han leído y a veces, hermanos, minimizamos, pero para mí esto es fuerte. Siempre pensamos en las palabras de amor de nuestro Salvador, pero realmente fíjense lo que Él dice aquí. En Juan 15, vamos a leer ahí varios versos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, Él sí está interesado, hermanos, en que demos fruto. Y nosotros debiéramos recibir esa actitud del Señor y oír esa voz del Señor y ver ese anhelo en el corazón de nuestro Dios. Él es el labrador y Él sí quiere ver fruto en nosotros. Y si no llevamos fruto, parece que hay algunas consecuencias aquí. En el verso 4, Él dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Obviamente no estamos hablando del fruto de la carne. No, eso no agrada al Señor. Es el fruto del Espíritu. Es el fruto de estar con Él. Estamos con Él, acercándonos a Él. Eso, hermanos, tiene que producir fruto. No solo es para llenarnos, no solo es para recibir. También podemos dar y traer gozo al corazón del Señor. En el verso 8 dice: en esto es glorificado mi Padre. ¿Cuántos quieren darle la gloria al Padre? Amén. Fíjense, aquí nos da la clave: en que llevéis mucho fruto. Y esa es una cualidad de los discípulos del Señor. Lo dice, fíjense: en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Creo, hermanos, y no se lo digo por ustedes, por mí mismo, pero creo que hemos descuidado estos versos, estas cosas. El Señor sí quiere, hermanos, que seamos productivos, que traigamos fruto agradable al Señor. No fruto de la carne, pero fruto del Espíritu, es lo que dice el verso 4. Para dar ese fruto, obviamente, tenemos que estar en Él. Él es el que lo llena todo, en todos, en los niños, en los jóvenes, en los padres. Amén. Y el verso 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y qué, y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hermanos, esto es algo muy serio, es un aspecto importante del reino. El llevar fruto, el traer gozo al corazón del Señor. Para eso nos ha puesto, para eso hemos sido plantados como árboles, para dar fruto al Señor. Fruto agradable. Fíjense, que el Señor nos ayude, hermanos, que Él abra nuestros ojos y que ponga un nuevo anhelo en nuestro corazón esta mañana para darle fruto y agradar su corazón. Y hay muchos otros versos, pero el no llevar fruto, hermanos, el Señor lo hace muy claro. Él lo hace muy claro, y hay versos realmente fuertes aquí, como aquí en Juan, ¿verdad? Él dice claramente que si no llevamos fruto, eso traerá consecuencias serias a nuestra vida. Como también en Judas, si quieren leamos, hay muchos versos, pero en Judas, el verso 12, hablando de gente que no trae beneficios al reino. Fíjense, no traen beneficios al reino de Dios. Hablando de esa clase de personas como Coré y otros que realmente no fueron de bendición en el reino. Habla de Caín, de Balaam, de Coré. Y sí, eran parte del pueblo de Dios, pero no trajeron bendición al reino de Dios. Estos, dice el verso 12, son manchas en vuestros ágapes, que comiendo, sí, reciben la bendición impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, solo están pensando en sí mismos. Son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, ¿qué? Sin fruto. Sin fruto. Entonces, hermanos, es un poco más fuerte de lo que nos imaginamos. Esto es un aspecto importante del reino de los cielos. Amén. Y Él nos compara con árboles. Y aquellos que den fruto, que se conviertan en árboles de vida, se pueden ver claramente en el Apocalipsis 22. En el Apocalipsis 22, el verso 2 dice: en medio de la calle de la ciudad y a uno al otro lado del río estaba el árbol de la vida. Él nos compara con árboles. Y dice que este árbol produce 12 frutos cada mes, su fruto. Y las hojas de ese árbol son para sanidad de las naciones. Podemos decir que podrían ser árboles físicos, tal vez. Pero es obvio que la Biblia nos compara con árboles. Y hablando de esos árboles que no traen beneficio en Judas, él dice que son dos veces muertos. Ahora, estos que aparecen en la Nueva Jerusalén son árboles de vida. Traen vida, mucho beneficio, fruto, sanidad. Entonces, les pregunto esta mañana, hermanos, ¿con cuáles de los siervos nos identificamos? O hablando de la comparación que hacemos de los árboles, ¿qué clase de árbol somos? ¿Qué clase de árbol somos? ¿Como el árbol de Judas, que menciona el libro de Judas? ¿O como esos árboles que están a uno y al otro lado del río de Dios? Ese mismo río que habla el Salmo 1, el río del Señor, plantados junto a esa corriente, por eso tienen vida, son árboles de vida, fruto constantemente. Hasta sus hojas son de beneficio, traen sanidad a las naciones. ¿Qué clase de árbol somos? Esta mañana, hermanos, quiero que sepan que no estoy haciéndoles esta pregunta para condenarles. Lejos de traer condenación, no escuchen la voz del enemigo. Él es el que nos condena. Estoy aquí para animarles. Animarles y hacerles ver que estamos en el tiempo del fin, pero aún el Señor no ha venido. Animarles para que surja un clamor de nuestro corazón: Señor, tú no has venido, permíteme dar un fruto para ti. Permíteme, Señor, salir y buscar, negociar. Eso es lo que hicieron estos siervos, ¿no? Recibieron 5, negociaron y consiguieron otros 5. Permíteme, Señor, salir. Es lo que el Señor le dice al siervo inútil: mira, has hecho algo, algo. Está bien, no querías trabajar. Bueno, te la hubieras ingeniado, aunque sea en el banco, y hubieras recibido, aunque sea los intereses, algo. Vean, observemos, hermanos, que el Señor pide algo. Es una cosa pequeña, está bien, trae algo para el Señor. No quiere ser un siervo inútil que solo recibe. Queremos ser un siervo que traiga gozo. Algo, algo para Dios. ¿No arde nuestro corazón por salir y traer algo para Dios? Sí, hermanos, es una invitación, no es una condenación. El Señor, estamos aquí en su santa presencia y Él nos está invitando para ser árboles de justicia, árboles de vida, árboles que producen el fruto del Señor. Y vean, hermanos, que Él nos ha plantado junto a esas corrientes. Ustedes, hermanos, nosotros, qué bendición. Qué bendición, hermanos, estar en esta iglesia. Quiero decirles que es triste la condición del cuerpo de Cristo. He tenido la oportunidad de compartir con otras partes del cuerpo de Cristo. Hermanos, puedo decirles con toda confianza, ustedes están plantados junto a un río de vida. No hay excusa para no dar fruto. Es importante que comprendamos esto, hermanos. Él quiere que demos fruto y nos ha plantado para eso, dice en Juan, como leímos, para eso, para que lleven fruto y ese fruto permanezca. Amén. Necesitamos, estoy aquí para animarles, hermanos, porque el Señor todavía nos está dando la oportunidad de trabajar y negociar y traer beneficios al reino de Dios. Amén. Amén, hermanos. Esto es A mí me emociona, Señor, que todavía tengo oportunidad. Él no retrasa su venida, pero Él tiene el deseo de que otros alcancen salvación, que todos se arrepientan. Pero ¿quiénes les van a hablar? ¿Quiénes van a ir a negociar y conseguir ese fruto? Los siervos. Los siervos. Él le dio sus bienes para que negocien. Les dio mucho. Hermanos, el Señor nos ha dado mucho. ¿Sí o no? Él nos ha bendecido en gran manera, hermanos. Y es algo que constantemente le doy gracias. Señor, tú has levantado al pobre del polvo. Él nos ha levantado, hermanos, y nos ha bendecido. Nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo. Ahora, tenemos que dar ese beneficio al reino del Señor. ¿Dónde están las excusas entonces? Quedan excluidas. Todos hemos recibido algo del Señor. Aún los niños, los jóvenes, todos hemos recibido algo del Señor. Él subió a lo alto y le dio dones a los hombres. Y Él dice que Él repartió de acuerdo a la medida de la gracia. Amén. Ahora, quiero terminar dándoles un desafío esta mañana. Porque podríamos salir esta mañana diciendo, ah, sí, eso es cierto. Y seguir igual. Pero yo creo que el Señor quiere que no sigamos igual. Así que quiero hacerles un desafío esta mañana. Hacerles una propuesta y sellarlos con un acto de fe. ¿Quieren ser desafiados esta mañana? Con un acto de fe. No les pediré que salgan y se conviertan a todos San Pedro Sula. Porque no todos van a responder. Pero solo quiero pedirles que en lo que resta de este año, ustedes puedan trabajar por salvar una alma. Una. Una. Una nada más. ¿Aceptan el desafío? Esto no es carnal, hermanos, es bíblico. El Señor mismo, antes de irse, antes de subir al cielo, las nubes estaban ya esperándolo. Y Él les dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Ahora, quiero hacer un acto de fe con ustedes esta mañana. Y yo quiero entregarles una pieza que representa los talentos que el Señor nos ha dado. A algunos les ha dado 5, a otros les ha dado 2, a otros tal vez 1, pero nosotros cuando oímos 1 pensamos que es, no, pero ese es lo máximo que Él nos ha dado, es bastante, no es poco. Y yo quiero dárselos por la fe en esta mañana y que ustedes lo reciban como un acto de fe. Lo pueden poner en su billetera, en su Biblia. Lo pueden pegar enfrente de la refri para que esté a la vista. Pero representa un talento. Esto no es mágico ni es nada. No es para ponerlo en un lugar con una vela. No. Es solo algo para recordarles lo que hemos recibido de Dios y que queremos traer fruto para Él. Hay muchas clases de fruto que el Señor espera, los frutos del Espíritu, pero el que salva almas es sabio, como leímos en Proverbios, y Él lo relaciona con el fruto. Y eso es lo que quiero dejar en sus corazones esta mañana. Y quisiera hacer un acto de fe entregándoles esta moneda de papel, pero que representa los dones que el Señor nos ha dado. Y al momento de recibirla, ustedes se comprometen: Señor, quiero traer fruto para ti. ¿Están dispuestos? Bueno, yo voy a pedir entonces, tal vez los hermanos de la orquesta, porque es un acto de fe. No es carnal, es un acto de fe. Y lo vamos a hacer en la presencia del Señor. Y cada uno que quiera hacerlo, puede venir a traer su moneda. Por no decirles que todos deberían traerla, porque todos hemos recibido algo. Todos hemos recibido algo, pequeño, mediano, grande, lo que sea. Todos hemos recibido algo. Entonces, voy a poner las monedas por acá. Unas aquí. Otras por acá. Y yo creo que el Señor nos preparaba con ese canto, sublime gracia. Y debemos dar de gracia porque hemos recibido de gracia, hermanos. Amén. Entonces, a través de esto vamos a decirle al Señor: Señor, quisiera traer un fruto para ti este año. Entonces los hermanos van a empezar a tocar este canto y pueden pasar. Aleluya. Gracias, Señor. Oh Señor, en tu presencia estamos. En tu presencia, Señor. Oh, sí, Señor. Señor, oh, en tu presencia, Señor. Que lo tomen en su mano derecha y vamos a orarle al Señor, porque nada podemos hacer sin Él, hermanos. Esto será la obra de Él a través de nosotros. Entonces vamos a cantar este coro y la moneda en su mano derecha, y con un clamor en nuestro corazón: Señor, que yo pueda dar fruto este año. Esa moneda representa un alma para Cristo. Un alma para Cristo. Vamos a empezar orando por esa alma, pidiéndole al Señor por esa vida. Y luego el Señor nos va a ir guiando cómo rescatar esa alma. Pero Señor, que no se pase este año sin que yo pueda conducir un alma para ti. Aleluya. Cantémoslo y luego oramos. Sublime gracia el Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, yeah.
sublime.
Señor, queremos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Queremos salir de este lugar con el anhelo, Señor, de traer fruto agradable a ti. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo esta mañana y que podamos ser pregoneros de justicia, Señor. Que podamos producir el fruto agradable. Oh Padre Celestial, queremos traer gozo a tu corazón, Señor. Queremos traer gozo a tu corazón, Señor. Produciendo frutos agradables a ti, Señor. Oh, sí, Señor, gracias. Gracias por plantarnos junto a tu río, Señor. Oh, pero que salgamos y nos extendamos a otros, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, obra, Señor, a través de nosotros. Y que así como nos has alcanzado, Señor, podamos ser usados para alcanzar a otros y extendernos a otros, Señor.